tardes a todos e a todas, que tal como están? Desde aquí un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros. Unha semana máis con Ángeles García Portela. Que tal, Ángeles? Benvida.
Gracias.
Bueno, pois como cada semana con Ángeles botamos unha ollada, unha mirada a ese outro país, a sociedade civil, a ese blog de Ángeles García Portela. Xa saben que poden entrar nel tecleando angelesgarciaportela.com. Imos empezar hoxe falando de Elena Salgado, xa casi nos esquecéramos
Salgado, esto, ¿verdad? Hay que recordarlo cíclicamente, ¿no? Porque claro, una vez que pasa el tiempo, parece que... Y además, normalmente, gente que se que está en la debacle y en pleno caos, luego se olvida, no sale en la prensa y luego emerge y se vuelve a presentar, ¿no? Como parece que un alcalde de Pontevedra va a intentar hacer otra vez, ¿no? Entonces hay que recordar de vez en cuando, ¿no? Pues son expertos en eso. Cuando sale algo muy polémico, los expertos te dicen, no hables, no hables, que se deja morir el caso, se deja morir y se olvida. Entonces yo, aunque esto fue Elena Salgado, compareció en enero en la Comisión de Economía del Congreso para contar qué había hecho en el momento de la crisis, cuando ella era ministra y vicepresidenta, es decir, el factotum de la economía de este país. ¿No? Claro, como los hechos iban sucediendo, a mí a veces me quedan en la recámara cosas que luego tengo que poner al cabo del tiempo, pero bueno, lo que ha dicho es muy intemporal viendo lo que ha ocurrido. ¿No?
Bueno, defendeu, defendeu a su gestión, ¿no?
Primero se defendió a sí misma.
Claro, se defendió a sí misma, como no podía ser de otra manera.
Claro, y en la línea de todos, la culpa es del más arriba. Cuando va el del Banco de España, Mafo dice que la culpa es de Elena Salgado. Y Elena Salgado, cómo no, del Banco Central Europeo, de Trichet.
En fin, dixo que eso, que as medidas que se puxeron en marcha durante o goberno de Zapatero en materia financiera, pues bueno, enmarcábase dentro dunha estrategia xeral, que se tomaron decisións adecuadas cos datos con que se contaba en aquel momento. Es decir, en fin, si o fixeron mal foi porque tiñan malos datos, ¿no?
Ahora es muy curioso porque comparece en el 2012 ante la Comisión de Economía y se justifica mucho más suavemente de lo que es ahora. Como ya pasó el tiempo, pues parece que ya se puede envalentonar uno más, ¿no? Porque solo había dicho que, bueno, que el trabajo para evitar el rescate que hubiera sido desastre, lo único que hizo. Pero ahora, en esta vez, ya en enero, ya se atrevió a defender el artículo 135, ¿no?, justificando que el comprometerse a pagar los acreedores era para beneficiar el estado de bienestar. Que a mí, que venga Dios y lo vea.
Semejante que ellos expliquen, ¿no? Claro, que nos lo expliquen eso.
Ahora
claro,
que incluso están intentando volver a cambiarlo. Bueno, justificó también la salida de bolsa, porque ella fue la artífice también de lo de las cajas. Y bueno, que todo esto fue para salvaguardar y para evitar más dolor a la gente, ¿no? Bueno, en el medio de todo esto está la estafa de preferentes, que ella la cogió en pleno ojo del huracán. Y no solo de la... Bueno, la banca necesitaba dinero y se lo dejaron pillar por donde fuera. Y ella lo sabía. Por ejemplo, con los swaps, que eran... Una estafa dedicada a los que tenían hipotecas. Los preferentes eran para los jubilados y estos eran para los que tenían una hipoteca. Yo sé que fue gente a decírselo y dijo que vayan a juicio uno por uno, que es lo que está pasando. Primero, doblemente injusto, porque el que es estafado no tiene dinero ni para ir a juicio, porque incluso se considera, no puedes ir a actuar ir con un abogado de oficio porque el patrimonio que te han estafado se considera que lo tienes, ¿no? Surrealista.
Claro, encima. Bueno, en fin, estas cosas justifican siempre por el intento de en fin, que se vieron marcadas por el intento de salvagardar o estado de bienestar, por limitar o coste da crisis para o erario público, en fin, que en parte di, en parte lográmolo, en parte non.
Claro.
Ya, porque bueno, xa decir que o logramos é imposible, así que habrá que suavizarlo, pero matizou que contribuimos a preservar o futuro de España e a paliar o sufrimento dos sectores máis vulnerables. Aí xa...
Claro, que se lo digan los pensionistas.
Claro.
Cuando ella misma en esa propia declaración reconoce que fue un abuso el caso de las preferentes. Bueno, aparte que a mí me sorprende que diga un aviso que es un abuso una señora que podía evitarlo, paliarlo o lo que fuera. Es decir, ella estaba ahí, porque parece que fue como, no, es que hubo mucha lluvia. Y al fin y al cabo era...
Nos pasábamos por allí,
era ministra de Economía, ¿no?
Claro. En fin, bueno, esta muller, durante a instrucción do caso Bankia, chegou a...
Estuvo a punto de ser imputada,
¿no?
Bueno, como estuvo a punto tamén Mafo, el del Banco de España, quiero decir, Yo considero que este país no conseguirá la normalidad democrática hasta que se diriman responsabilidades, y las hay. Sí. Y ahora todo el mundo está intentando escaquear el bulto, pero aquí tiene que alguien explicarnos qué parte de responsabilidad tiene cada uno en esta estafa.
Porque sí, tuvo habilidades para, digamos, esto limita o salvar as limitaciones que ponía a ley de incompatibilidades, ¿no? Porque bueno, claro, no podía desembarcar nunha.
Ella misma no se lo creía. Es una cita de mi blog. Cuando acabó su mandato dijo que se iba a ir a una ONG. Y claro, la ONG fue una filial de Endesa, ¿no?
Justo que además Chilectra, había, que era una filial de Endesa.
Claro, que había sido vendida a los italianos, ¿no? Entonces, claro, la ley dice que en 2 años no puedes irte a una empresa privada de tu sector. Entonces, bueno, echa la ley, echa la trampa. Uh-huh. Se fue a una filial en Chile, unos años. Pero además de eso, bueno, y lo justifica, ¿eh? Como diciendo que ella vale mucho, porque siempre lo dijo, ¿no? Que es ingeniera especializada en energía, que la ficharon por eso. Uh-huh. Y yo me mando, porque ha estado siempre en torno a la actividad política, porque fue siempre tuvo cargo en todos los gobiernos de Felipe González, es decir, no es solo con Zapatero. Por tanto, en aquellos gobiernos de Felipe González, de aquellos escándalos por los que luego vino Aznar, estaba ella. Pero lo que decimos, se olvidó y se volvió a repescar con el gobierno de Zapatero para continuar la misma labor. Uh-huh. Y ahora es consejera de Abertis, de las autopistas.
Bueno, en todo caso, justificó estaban diciendo que non ten por que pedir disculpas, e que nun goberno, ela, en un goberno sempre teñen que estar os mellores, e, por tanto, ela considerase entre os mellores.
Sí, ¿no? Bueno, pues, non sé, si os mellores son esos, casi que prefiero os peores, ¿no? ¿A quién sirven?
A quién sirven, efectivamente. Bueno, hai dúas viñetas tamén coas que ilustras esta entrada del roto. Unha di que, en fin, está un home barrendo unhas escaleiras e di pasan dos negocios privados á administración pública, da administración pública aos negocios privados como si fueran a mesma empresa. Concluye, é o mellor é que o é, non?
É a mesma empresa.
Claro. E a outra, pois, é un, en fin, especie de ilusionista con
un tamariz.
Un tamariz, exacto. A economía é unha rama do ilusionismo. Sí. Tampouco está mal.
No, sobre todo claro, viendo as respostas que nos dan.
Sí, sí, sí. Bueno, e hai outra entrada que titulas Chomsky, o Requiem polo soño americano, que ademais pos un enlace a un vídeo no que se basa o último libro de Noam Chomsky, de Noam, que debe estar nos 90 anos ou
sí, por aí. ¿No? Llevaba 60 años en el MIT, en el Technological de Massachusetts, y ahora se trasladó a Tucson como profesor. Supongo que también por razones climáticas. Ya. Con 90 años de cambiarse de Boston a Arizona, yo creo que es bueno para los huesos.
Seguramente.
Pero bueno, sigue siendo, y lo dice el New York Times, el mayor pensador vivo, ¿no? Uh-huh. Y además es un intelectual de los que quedan muy poquitos, ¿eh? Porque yo creo que es una especie de extinguir, porque lo que hay son coristas más que intelectuales.
Sí.
Y activistas, es decir, se dan en las dos facetas, ¿no? No ha habido lucha por derechos civiles en los que nos haya metido. Uh-huh. Pues bien, escribió un libro que es la transcripción exacta de un vídeo que tenía en el que denuncia eso, el cómo, por qué.
Un vídeo que, desde luego, si teñen, en fin, dura algo más de una hora, pero merece la pena escoitarlo con calma, porque es un documento fantástico, ¿no? De en fin, da realidade na que estamos, na realidade na que
como
estamos
e por que se chegou a esta concentración de la riqueza.
Sí. Bueno, entre outras cousas, Chomsky di que a xente percíbese menos representada, eleva unha vida precaria, e o resultado, pues, bueno, unha mezcla de enfado e de medo. Fai 40 anos que o neoliberalismo da Mao, de Reagan e de Thatcher asaltou o mundo, e eso tivo un efecto: a concentración aguda de riqueza en mãos privadas, que veo acompañada de unha perda do poder da poboación en xeral. A xente percíbese menos representada, leva unha vida precaria con traballos cada vez peores. E o resultado é unha mezcla de enfado, de medo e de escapismo. Xa non se confía nin nos mesmos feitos. Hai quen lle chama populismo, pero en realidade é o descrédito das institucións, que además parece buscado, non?
Sí, deliberadamente buscado.
Deliberadamente buscado.
E isto que analiza ele, que nos está pasando, e aquí tamén se marca tamén en lo que está ocurriendo con los últimas muertes de gente, que es... hai un libro de antropología de Aronson que dice que en el sur algodonero y esclavista los linchamientos aumentaban cuando bajaba el precio del algodón. Es decir, la frustración llevaba a la violencia. Y aquí un poco también, es decir, la frustración y la violencia la canalizamos a veces con ira hacia...
Sí, poniendo así, digo, precisamente sí, a lo mejor no...
Porque
no,
alguien tiene interés, claro, en cambiarnos el foco también.
Claro, claro. A veces a esto no son allí os, en fin, os medios de comunicación, ¿no? Cuando pues ponen o énfasis en determinadas cosas, ou moito énfasis en determinadas cosas, y outras, por outras pasas de puntillas ou ni siquiera.
Se ocultan. ¿No?
Claro. Entre outras cosas, Chomsky di que dende os anos 80 vives unha ruptura entre o que a xente desea e as políticas públicas, e iso di que é moi fácil verlo no caso dos impostos, por exemplo, non? As inquisas mostran que a maioría quere impostos máis altos para os ricos, pero isto nunca se leva a cabo, ¿no?
No, porque los ricos no quieren impuestos y son los que mandan.
Claro, y frente a eso promueve esa idea de que reducir impuestos trae ventajas para todos, sí, sí. Que o Estado é o enemigo, pero claro, pregúntase quen é o que se beneficia de que se recorten en carreteras, en hospitais, en agua limpa ou en aire respirable, ¿no? Isto que di é moi fácil ás veces de comprobar, en fin, na rúa, non? Cando falas con personas a mellor de condición humilde, é que a veces defenden con tanto ahínco, sí, pois eso, pois as baixadas de impostos, que a eles ni siquiera lles afecta. É dicir, desde o punto de vista de ter que pagar máis, non? Porque era o famoso timo do que se falou, ainda non fai moito tempo, de reducir impostos ás pensións a partir de un determinado nivel. A maioria dos pensionistas que non chegan ao nivel non teñen que fazer.
Non se beneficia.
Claro, e por tanto, pois, queda ao mellor moi ben, porque se acaba asimilando eso como algo beneficioso, pero en realidade...
Sí, es que consiguen que acabe defendiendo a gente cosas que les perjudican.
Uh-huh. E a outra historia que tamén destaque é o do mercado libre, ¿no?
Sí.
A do mercado libre, que é para eles e non para nós. É a historia, esa é a historia do capitalismo. Grandes corporacións que emprenden a loita de clases son auténticos marxistas, pero
claro,
cos valores invertidos, ¿no?
Claro.
Os principios do libre mercado son estupendos para aplicarlos aos pobres, pero os moi ricos, sin embargo, se lles protexe.
Claro. E, bueno, uh-huh,
aí explícanse, pois, como, por exemplo, o Estado é capaz de salvar rapidamente, de rescatar aos bancos, pero é imposible que se rescate, claro, a unha persona que van a desahuciar.
Solo los grandes, claro, que están asegurados, porque te dicen, son demasiado grandes para caer. Con lo cual, y encima te convencen que lo hacen por el bien de lo que veíamos con la ministra, ¿no? Que le hizo un favor al pueblo, pues esto es un poco igual. Y al final los únicos que están y viven bajo su propio riesgo son los pobres.
Y al final los impostos, básicamente los impostos de los pobres, porque los ricos ahí encima esto utilizan artimañas para pagar menos impuestos, pues son los que sirven para precisamente para subvencionar a esas entidades o para rescatar a esas entidades, ¿no? Es decir, pagamos para rescatar a aquellos que nos están timando directamente, ¿no? Vivimos una ficción de que o mercado é maravilloso, porque nos dicen que está composto por consumidores. Aí no vídeo explico moi ben, non, cos anuncios de coches e demais, de, claro, dice, cando ves a publicidade, pois ves que en fin, que en vez de, pois, decirche alguén, un experto en mecánica, explicarche pois que bon este motor porque funciona desta maneira, o que che poñen, en fin, a un señor ou a unha señora saltando montañas ou con coches volando, non?
Claro,
y... decir, creando unha ilusión que nos leva a eso a...
Y tú estás convencido que has elegido el mejor coche, claro, del mundo y de un modo racional, cuando además todas estas cosas y los anuncios, lo sabes, lo que te mueven es el mundo de las emociones, no el de la razón.
Xa, os negocios non queren mercados libres, queren mercados cautivos, porque de outro xeito colapsarían, ¿no? Bueno, fala de movimentos populares moi activos aos que non se lles presta atención, porque claro, as élites non queren que se acepte o feito de que a democracia pode funcionar, porque eso resulta, claro, peligroso, claro, ¿no? E aquí xa vimos tamén exemplos máis que suficientes, ¿no?
Sí, este país. Lo que ocurre aí é moi parecido a lo que ocurre aquí. Tamén cando, claro, dice, que lo dice, e non lo creo tamén, dice, Estados Unidos é o único país donde criticar al gobierno te llaman antiamericano. Aquí sí, un poquito de lo mismo.
Aquí xa empezaba,
¿no? Sí, a Venezuela, claro, a la mínima, ¿no?
Uh-huh. Aquí xa empezaba a aparecer tamén, ¿no? Que cando eso, porque es que non eres anti-español, ¿no?
Sí, sí.
O separatista o independentista ou calquera outra cousa que se nos ocurra. Bueno, di que a súa familia era de clase traballadora, que estaba en paro e que non tiña educación. Objetivamente era un tempo o que el viviu moito peor que o actual, pero había un sentimento de que todos estábamos xuntos nesto, había un presidente comprensivo co sufrimento, os sindicatos estaban organizados e había movimentos populares. E tiñas a idea de que xuntos se podía vencer a crisis, pero eso perdeuse. Claro. Digo, eu creo que explica moi ben, porque é certo, agora vimos a sensación de que estamos solos, de que non hai nada que facer, de que o Estado xa non está con nós.
E eso, en el fondo, lo percibimos todos, porque nuestros padres pensaban y sabían que íbamos a vivir mejor. Pero nosotros ahora ya casi tememos
y
creemos
de que
nuestros nietos van a vivir peor. Es decir, tú puedes estar muy mal, pero si tus expectativas son buenas, puedes llevar la vida con ilusión. Lo peor es cuando ves como una pared como futuro, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora. No sabemos cómo tirar esa pared.
Calquera caso, di que hai esperanza, que hai movimentos populares, que hai xente disposta a loitar e que están aí as oportunidades. A cuestión, eso sí, tamén é quizás unha chamada a responsabilidade, non? Hai que, e si somos capaces de tomalas, non? Bueno, pois Noam Chomsky, que como decía Ángeles ao principio, un dos poucos que quedan, porque cada vez pois eu creo que hai menos intelectuales, hai menos xente comprometida e capaz de en fin de dar de traballar sobre sobre intelectualmente, e hai moito repetidor, moito en fin, moito voceiro de outros, ¿no?
Sí, porque o sistema además ha chegado a un punto que expulsa cualquier voz que le moleste. Queda este por prestigio y tal, pero es que ahora incluso aunque hubiera una voz emergente como la de él, no tendría eco tampoco, dado cómo están los medios.
O sistema é capaz, en todo caso, de eliminarlo e de silenciarlo absolutamente, ¿no? En fin, vemos hasta a propia televisión pública, que xa non había non había moito ou había máis ben pouco de pluralidade, pero cada vez pois parece que se cercenan, e ademais isto antes facías ao mellor máis disimuladamente, pero agora
agora han perdido
Televisión Española, pois expulsou a dous tertulianos de en fin que non se consideraba que eran sustituíbles rapidamente, ¿no?
Sí, y además dices tú, pero jolín, si vetase a unos periodistas o una televisión privada, podrías decir, es privada, pero es que es pública, es pagada con el dinero de todos. ¿Por qué silencia voces de una parte de la población, ¿no?
En fin, cambiamos de asunto, vimos, hablamos de impostos.
Sí, está muy relacionado con lo anterior, solo a nivel local, ¿no? O sea,
en este caso, que titulas a entrada tópicos acerca do imposto de sucesións, porque sí que é verdad, antes falábamos un pouco deso, non? A xente, cando baixamos impostos, sacamos impostos, aplaudimos, non? Ah, moi ben.
E non sabe que lo que tiene que pagar es el que tiene poco e el que tiene mucho, claro. Pero la cosa non está en eliminarlos. Bueno, encontré un artículo que me pareció maravilloso, de Jesús Mota, desmontando la falacia de la necesidad de eliminar el impuesto de sucesiones. Porque además otro impuesto, no, pero es que el de sucesiones, ves gente que no va a heredar nada que está a favor de eliminarlo, lo cual ya es de paz, ¿no?
Ya, por eso decíamos que muchas veces pues hay una auténtica contradicción en esas cosas.
Claro, además, y les comen el coco de un modo muy civilino, porque es cierto que hay gente que si hereda el piso de sus padres y lo tiene que hipotecar para pagar un impuesto, pues es tremendamente injusto, pero todos estamos de acuerdo que se puede hacer un mínimo vital y que a partir de ahí, y que incluso cuanto más lejanos al pariente, más pagues. A mí me encantaría tener que pagar un impuesto de sucesiones si le das un castillo en Francia de un pariente lejanísimo. Es que sería tremendamente feliz por hacerlo.
Sí. Bueno, di ese artículo di que de Jesús Mota di que hai unha obsesión malsana que contamina a política española, non? Que a fobia aos impostos, a alergia á tributación afecta en particular a PP e a Ciudadanos, pero tamén se manifesta di no PSOE, e cobra especial virulencia en calquer goberno autónomo. O exemplo perfecto desta fobia é esa carreira desbocada entre comunidades autónomas, que sí que parece que hai unha carreira entre comunidades autónomas para eliminar o chamado imposto de sucesións, non?
Sí. Y luego se quejan de que el dinero que no recaudan quiere que se lo dé el Estado. Es decir, además, bueno, la excusa es que eliminando impuestos la economía se hace más competitiva. Y no solo no está demostrado, sino que lo que está demostrado es que cuanto más dinero recauda el Estado para invertir, más estimula la economía de un país. Y estamos viéndolo ahora, que el Estado tiene menos dinero y la economía está tiene menos estímulo, ¿no?
Bueno, este home explica que non hai razóns técnicas para que haxa esa hazaña, ¿no? Que dixe incluso xente que non ni siquiera vai heredar, pois manifestase a favor de que se elimine o imposto de sucesións, que un imposto que ser ese o pobre catecismo antisucesión resúmese nunha letanía que o capital que recibe o heredeiro xa foi sometido á tributación en vida do donante, pero esquécese di que o imposto ten unha función social, que é a de corregir a desigualdade que ratifica socialmente unha herencia. Bueno, di que o acto impositivo do herdeiro é distinto ao acto tributario pagado porque xenerou o capital transmitido, e que calquera capital ou renta está sometido a máis de unha imposición na práctica, etc. Claro, algo que vemos continuamente.
Es que é unha falacia, porque tú cando ganas dinero tributas por lo que has ganado, e logo si compras un piso volves a tributar por la compra de ese piso, por tanto con unha herencia igual. Incluso unha maneira de dar máis igualdade de oportunidades, porque el que é riquísimo, todos os descendientes siguen siéndolo, pues el Estado coge un poquito para conseguir beneficiar a los económicamente débiles del país, ¿no? En este concepto de Estado solidario, no este concepto de Estado sálvese quien pueda.
Bueno, por situarlo tamén, indique 80% dos heredeiros non pagan un imposto de sucesión,
claro, ¿no? si heredas muy poquito, pues no pagas, ¿no? Y eres directo.
Quero dicir que ás veces maioritariamente dice todo o mundo, ah, no, que todo o mundo está, pero si hai un porcentaje altísimo que non ten que pagar ese imposto de sucesións, ¿no?
Y outro bulo, que la gente rechaza las herencias, pero la gente rechaza las herencias porque a veces heredas un piso hipotecado y no te sale a cuenta, pero no la rechaza por lo que tenga que pagar, eso nunca.
Xa. Bueno, non quería rematar sin facer unha referencia a Sofía Godoy Gómez Franqueira. Sí. O nome e o primeiro apellido pois non me sonan, o de Gómez o de Franqueira sí que me sona, non?
Mucho.
Os que xa temos unha idade sí que nos sona. Titula esa entrada Feminismo ou Androfobia. Esta muller é concelleira de Igualdade en Ourense polo Partido Popular. Entre outras cousas, dixo que a folga das mulleres ou a folga feminista impulsa un grupo político con nexos con países donde se leva burka.
De verdade, que me parece lamentable. Primeiro, que es que refleja hasta un desconocimiento, claro, de todo, porque el burka es de Afganistán, que no es lo que ella pretende de Irán, ¿no?
Claro.
Pero bueno, y claro, dije yo, ¿pero quién puede decir eso? Bueno, pues eso, como siempre, ¿no? Una vez más, vas a... tiras de hemeroteca y resulta que, claro, es nieta de uno de los artífices, sí, sí, de la transición, de este cambio. A su abuelo fue procurador en Cortes.
Eulogio Gómez Franqueira,
claro,
sí,
y luego, pues eso, luego... Y luego designó a Baltar, quiero decir... Y además, ¿cómo consiguió el puesto ella? Que a mí eso también me maravilló. Estaba en su casa y el que fue ministro de Educación, Jesús Vázquez, que lo consideraron alcalde de Ablengorén, se la llamó y dijo, oye, ¿quieres venir de número 2? ¿No? Maravilloso. O sea,
Bueno, hay como ter pedigrí, ¿no? En estos casos para...
Y luego, ¿cómo se sumaron todos al carro por lo bien que salió la manifestación, ¿no? Visto esto. Porque yo estoy segura que esto no lo habría dicho... el día 9 de marzo lo dijo previo a la manifestación, porque además, pero ¿quién convoca esto? Si hubo 140 países en donde se celebró unas manifestaciones y huelgas por la reivindicación de los derechos de la mujer.
Es curioso también como efectivamente de primero había pois una por parte de algunos sectores, fundamentalmente el Partido Popular e Ciudadanos, en fin, declaracións públicas, hai moitas, pois eso, non apoiamos a folga, non apoiamos a isto porque, por exemplo, son anticapitalistas, é unha folga política, estas cousas, non? Logo empezaron a cambiar as torres, todo mundo supuxo aquel lazo morado, todo mundo apareceu aquel día ou outro día en vista do éxito que tuvo a movilización.
Bueno, pero é a estrategia que es que hacen siempre, no, primero se intenta reventar, luego minimizar, y cuando estoupa y sale bien, únete a ella y colócate delante con la banderita como Charlotte en tiempos modernos, ¿no? Porque ya está hoy que libera y va a liderar movimiento, ¿no? Pero siempre es así, si no, pues con el enemigo únete a él.
Claro, claro. Bueno, pois a verdade é que desta folga destas manifestacións do Día da Muller, a verdade é que foi curioso, en fin, a metamorfosis que...
Sí, como foron cambiando, sí, pero cuestión de horas, ¿eh? A sí, las 7 sí. de la tarde, visto que eran masivas, ya se puso todo el mundo en la cito.
Sin duda. Bueno, pois nada, Ángeles, que o deixamos aquí logo esta semana.
Vale.
Como sempre, un placer, volvemos a falar a próxima semana.
Volveremos.